Vamos a hacer una interpretación del equinoccio de primavera que justamente va a acaecer el día 20 de marzo del 2017 en la ciudad de Caracas, pero bueno, va a influir sobre todo a Venezuela. Eso va a ser este lunes, justamente próximo, 20 de marzo. Ahí entendemos lo siguiente, les habla Néstor Sánchez Quintero, y vamos a hacer una comparación de estos 0 grados de Aries, que realmente es el momento donde nosotros estamos observando, y aquí estoy hablando justamente aprovechando este momento dármico con mi gran amigo Joseph Alexander Chávez. Lo tengo aquí en línea. Él me está pidiendo una información y dije, bueno, vamos a hacer una interpretación de una vez de todo esto. Entonces, grabando esta sesión, vamos a entender de que si comparamos la carta natal de Venezuela del 18 de agosto de 1811, esa es la que yo trabajo, antes trabajaba la del 5 de julio, pero por razones históricas que he explicado largamente, y lo voy a decir de una forma sucinta, muy resumida, cuando se consiguieron los archivos, la copia, los archivos originales de la Constitución de Venezuela, las últimas 3 firmas que fueron apostadas justamente la Constitución, fueron lacradas, pues fueron impresas, justamente entre eso la de Francisco de Miranda, el protolíder de la independencia de Venezuela, en esa fecha 18 de agosto. Por tanto, cuando nosotros vamos a una notaría y queremos fundar una empresa, o una pareja se quiere casar, cuando quieren hacer una compañía, 2 personas o un grupo, tiene que estar ante un notario, ante un juez, ante testigos, o ante la persona que es autorizada para poder afirmar que eso es cierto legalmente. Es decir, el 5 de julio de 1811 no se apostaron firmas, eso quiero que quede claro. Simplemente se leyó una declaración y no se abrieron libros, no hubo ni siquiera apertura de libros. Eso no lo digo yo, eso lo dice la historia de Venezuela, y esos documentos son de dominio público, para que sepa la gente. Significa que estábamos trabajando una fecha errada, la fecha realmente donde se terminó de sellar los libros, de colocar las últimas firmas a las que me refiero, entre esos la del protolíder Miranda, fueron justamente ese 18 de agosto de 1811, y eso también es de dominio público, y eso lo sabe mucha gente de nuestra Academia de la Historia. Basado en esto, yo hice el cálculo aproximadamente a las 4 de la mañana de ese día. Y hay gente que me ha preguntado también en términos astrológicos o históricos, más que todo astrológicos, porque esto genera controversia. ¿Por qué las 4 de la mañana? Bueno, porque yo fui haciendo comparaciones con hechos históricos, ya que me he dedicado muchísimos años, humildemente, pues, a hacer investigación acerca de esta parte histórica y hacer comparaciones con figuras tan importantes como el propio Miranda, Simón Bolívar, Antonio José Sucre, Luisa Cáceres Arizmendi, y una data interesante acerca de una playa de prohombres, es decir, y mujeres también, muy importantes en la historia de Venezuela. Y es más, seres que tanto eran propios como extraños como tal. Y menciono todo esto porque, bueno, ahí entra data importante de todos los signos que realmente fueron los líderes de esta Constitución como tal y de la independencia de América, porque estos protolíderes, estos líderes, fundaron justamente a Venezuela, constituyeron, porque esa es la constitución de un país y es la que marca definitivamente el destino de una patria como tal, correlacionado con el pasado, el presente y el futuro. Y agrego a esto que las personas o los líderes que más han liderizado, pues, valga la redundancia, este proceso independentista, son signo Leo. Entre esos vemos el caso de Juan Vicente Gómez, que estuvo 27 años en el poder y solamente lo apartó la muerte. El propio Hugo Chávez, signo Leo también, también lo apartó la muerte. Y todavía, de hecho, él sigue mandando, pues en términos energéticos, él sigue imperando, por lo menos su figura como tal. No físicamente, pero sí su pensamiento, no importa que sea errado o que sea acertado, él sigue siendo el eje de este liderazgo. Esto agrega una data interesante porque Fidel Castro también es signo Leo, era signo Leo, y hace un aspecto muy importante con la Carta Natal de Venezuela, por eso tanto poder del castrocomunismo sobre Venezuela como tal. Blanca Ibáñez, presidenta tras bastidores, que no es ningún secreto, con un presidente que era, bueno, un timorato, como Jaime Lucinchi, bueno, ella era la presidenta de este país, pues eso no es ningún secreto, signo Leo, nacida un 18 de agosto, qué causal, ¿no? Y si seguimos, bueno, Simón Bolívar, él estuvo en tres periodos como autoritariamente lo necesitaba como tal para poder realmente llevar este proceso adelante. Tuvo que ser un dictador porque el tiempo, entre eso es el proceso de guerra-muerte, que él lo promulgó porque era la única forma realmente de vencer a las fuerzas del imperio español como tal. Entonces no había otra forma, realmente había que hacerlo una forma muy regia, muy recia a lo Leo, propuesto como tal, porque Leo siempre es yo hago, yo soy, muy parecido en este caso a su consorte del zodíaco, Aries como tal. Bueno, así podría seguir hablando, Rómulo Gallegos, signo Leo, Joaquín Crespo, signo Leo, que estuvo un periodo sumamente corto, pero también me llama la atención, y hay otros más, pero me llama la atención el hecho siguiente, que los signos que más han imperado en Venezuela, casi todos son signos fijos. Entonces tenemos el caso de Luis Herrera, que es signo Tauro, tenemos el caso de Caldera, que estuvo en dos periodos, signo Acuario, tenemos también la situación de Marcos Pérez Jiménez, Marcos Evangelista Pérez Jiménez, el general Pérez Jiménez, que fue dictador, que cayó el 23 de enero del 58, y justamente él era signo Tauro, y fue quizás uno de los que hizo las mejores infraestructuras de este país, que todavía están ahí, quizás algunas deterioradas por descuido, pero realmente el hombre como Tauro fue no solamente muy sólido y muy propuesto, muy estructural y muy real, sino también un gran visionario. Por cierto, el mejor estudiante que ha tenido en toda su historia la Academia Militar. Entonces estamos hablando, y Carlos Andrés Pérez, signo Escorpio, estuvo en dos periodos, tuvo después una caída, por supuesto estrepitosa, cuando es sacado del poder por un signo Leo, que justamente es el, para aquel momento, el ex fiscal general de la nación, que era Ramón Escobar Salón, signo Leo. Entonces, bueno, así podemos observar, y por cierto, otro signo Tauro, que es el expresidente que vino después de Betancourt, justamente Raúl Leoni. Entonces, bueno, tenemos mucha data sobre esta situación. Bueno, basado en todo esto, y disculpen que me haya desviado un poco, pero es para entender realmente lo que vamos a analizar, porque no es al garete. Entonces se constituye la patria, se constituye el país como tal, Venezuela, esta nueva Jerusalén se constituye ese 18 de agosto de 1811 a las 4 de la mañana. Ese es el cálculo que yo trabajo. Significa que tenemos el Sol en Leo, la Luna en Leo, Venus en Leo. Muchos elementos leoninos muy demostrativos en Venezuela, pero con un ascendente Cáncer a 27 grados. Entonces tenemos un Júpiter que está en exilio, está desterrado, está en el signo opuesto, en Géminis, muy incómodo, pero también de cierta forma protector. Con una tensión entre Saturno, que viene desde la casa 5, básicamente ya casi que en la cúspide de la casa 6, está interceptado ahí. Entonces, bueno, él funciona, Júpiter, como un protector en la casa 12, que es la casa donde vemos las pandemias, vemos las epidemias de alto rango, de gran envergadura, periodo que estamos pasando justamente ahorita en Venezuela, con estos tránsitos que tenemos ahorita, justamente con Saturno. Recordemos algo también técnico, Saturno en Sagitario estaba posado cuando fue la llegada del almirante Colón a estas tierras, a Macuro. Fue la primera vez, corrijo, que él pisó tierra o plataforma continental. En los tres viajes anteriores él había pisado islas como tal. Y fue cuando en un momento iluminado, por decirlo de alguna forma, inspirado, y eso lo podemos leer en la bitácora de él, en forma de detalle, él denomina este lugar, porque fue como una conexión con algo divino, sin duda. Él dijo, esta es la tierra de gracia, terra de grazie. Bueno, esta es la tierra de gracia, esta nueva Jerusalén. Curiosamente, Saturno está en Sagitario cuando él pisa esta tierra, y fue recibido por los indígenas, por las etnias de ese momento, de una forma muy, 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 muy hermosa, muy sublime. Estos indios realmente, ellos eran defensores de sus tierras y bueno, vivían en este paraíso caribeño, Pero ellos fueron muy cordiales realmente. Y bueno, después vino lo demás, lamentablemente, esas matanzas, esa cuestión que se hizo ultranza de ese arrase de nuestras etnias solamente porque esta gente venía en búsqueda, igual que lo hizo Pizarro, igual que lo hizo Cortés, buscando el oro que no se les había perdido, el oro. Entonces esto superó al dorado, obviamente. Bueno, esta es una tierra, obviamente, que tiene muchas riquezas, pero menciono también que cuando fue fundada Venezuela como tal, independientemente que fuera para 1, 5 de julio o 18 de agosto, igualito Saturno está en Sagitario a 21 grados. Y justamente ese drama lo estamos viviendo ahorita. Por eso hemos tenido también tanta debacle a nivel aún mayor, a nivel económico, este problema tan controversial que tiene que ver con la moneda más desfasada, con los problemas de salud, con los problemas de comida, con los problemas de justicia sobre todo, porque Saturno siempre es la estructura, es el padre, el disciplinador. Saturno siempre tiene que ver con el tiempo, con la hoz, que es el que nos pone realmente con los pies en el suelo, es el que nos estructura en las cosas como tal, el que nos dice, tienes que cumplir la lección, tienes que estudiar para poder graduarte. Si no vas al gimnasio, no sacas músculo. Si no te alimentas bien, no vas a poder nutrirte, ni en tus células cerebrales, ni en tu cuerpo, ni en nada. Es el que realmente nos dice, las cosas son a la hora, en la hora y son puntuales. Saturno siempre nos indica realmente el momento de seriedad y madurez que tenemos que tomar en la vida. Como se propone en Sagitario, tiene que ver con los tribunales, con la justicia, tiene que ver con los tribunos como tal. Tiene que ver con los escribientes altos y los que determinan realmente las cosas que hay que hacer en términos de justicia, sobre todo justicieros. Por eso yo digo que finalmente la salida de esto va a ser por un artículo 350, va a ser de desobediencia civil, sobre todo con las tensiones que ya está pronosticando este tránsito que tiene que ver justamente en la tensión tan fuerte que hay entre Júpiter, que lo estamos observando ahorita, a ver, lo estoy observando ahorita, Júpiter, con el planeta Urano, están ahí en una posición muy fuerte, entonces cuando entra este equinoccio, y ahora sí vamos a hacer la interpretación del momento actual, hay una cantidad de planetas, y especialmente Urano, que se nos está posando en la cúspide del medio, en la cúspide del medio cielo, en la parte más alta de la carta natal de Venezuela. Urano es radical, es rebelde, es la rebeldía. Y tiene que ver con milicia, con militares, tiene que ver con armas, tiene que ver con metales, tiene que ver con disparos, tiene que ver con cosas súbitas y más un Urano en un signo tan rebelde. O sea, se encontraron así como que el pan con la mantequilla, la sarna con las ganas de rascarse, visto de una forma muy soez, pero muy directa para entenderlo como tal. Entonces se está posando Urano en el medio cielo y nos está diciendo claramente, sobre todo porque además está en oposición al vértex. El vértex en astrología siempre determina líneas de destino muy, muy, muy importantes, muy radicales como tal. O sea, es porque es. Claro, son tendencias. Yo siento que además hay una cantidad de planetas que son la luminaria mayor, el Sol, en Aries a 0 grados, en este comienzo de este equinoccio de primavera del 2017, este 20 de marzo, con Venus al lado, o sea, está un poquito abierto, pero está en Aries, no es cómodo, está en exilio, está desterrado. Entonces hay que tener cuidado también con las cosas del amor, con las cosas de la diplomacia sobre todo. Y ahora interpreto algo, y además Mercurio en Aries no es tan cómodo como tal. Las cosas se hacen muy directas, la gente no es sutil, la gente más bien se extrapola la sinceridad y puede ser un poco cruel porque es demasiado directo. Entonces, y con ese Urano ahí, todos esos elementos están pasando por la casa del extranjero de Venezuela y con las relaciones internacionales. Esto significa que las relaciones con Venezuela se van a exacerbar, van a ser más radicales todavía. Y hay que tener, por supuesto, cuidado, sobre todo con los Estados Unidos de Norteamérica, que es nuestro gran socio en muchos aspectos, inclusive históricos. Entonces, recordemos también que más adelante, el 21 de agosto de 2017, va a haber un eclipse de sol en el signo de Leo. Y va a caer justamente, ¿en qué lugar? Bueno, va a caer en la casa 1 de Venezuela. O sea, algo muy ariano, muy determinante. Esto significa que las tensiones van a ser mayores. Los eclipses de sol son más importantes que los de luna. Los de luna manejan las emociones, los de luna manejan los sentimientos, manejan los fluidos, manejan la salud de alguna forma, manejan la familia, el pueblo, el pueblo como tal. Pero los eclipses de sol en Leo son más dramáticos porque primero el sol es el dador de vida, es el centro, es el pater noster, es el pater familias como tal. Y en Leo está en su propio signo, está cómodo. Entonces el ego de Venezuela se va también a extrapolar de una forma muy fuerte. Entonces yo digo que aquí lo que yo interpreto que también va a haber una tensión de liderazgo como tal, y hay que tomar en cuenta que Maduro, el presidente Maduro, que es Sagitario, que es el que está llevando el peor drama de todo esto, en términos muy neutrales, lo estoy interpretando, no porque simpatice o no, independientemente de esto, él tiene no norte en Leo, es decir, él venía casi que por misión de vida, que por línea de destino, a ser presidente del país. Él recibe el testigo de un signo Leo también, siendo Sagitario este. Y recordemos que Chávez, él tiene Marte en Sagitario, por eso también lo unía mucho a las fuerzas militares, y esa tendencia de él muy drástica y muy determinante y muy, muy acelerada que él tenía, porque la gente que tiene signos de fuego tendemos a ser sumamente pasionales y vehementes, y siempre buscamos líneas de liderazgo como tal, de gerencia, de dirigir. Los signos de fuego siempre buscan el centro de atención de las cosas, porque esa es su naturaleza como tal. Y sobre todo cuando se trata de Leo, bueno, si simplemente el sol dice, heme aquí yo como sol, como tal, heme aquí yo luzco, yo brillo, pero el signo de fuego tiene que tener mucho cuidado, porque si expone demasiado también quema, destroza, dilapida, o sea, quema todo, arrasa todo a su alrededor. Entonces lo que viene a trabajar Leo justamente, y también signos como Aries, en su parte más profunda, es su humildad como tal. Yo creo que la lección más fuerte que estamos llevando los venezolanos es justamente eso como signo Leo, porque tenemos el Sol, repito, al lado de la Luna, o sea, en conjunción, y también con ese Venus en Leo. Entonces, bueno, un país de mises, de mujeres hermosísimas, de mujeres de alto calibre, de mujeres guerreras, porque está en la casa 1. Sin duda que la mujer venezolana es una mujer 4x4. Bueno, es así como esas camionetas, esas norteamericanas que hay por ahí, que, ¿cómo se llama? Alexander, esas que por cierto, fabrican aquí en Venezuela, esas camionetas que son súper equipadas. No me acuerdo el nombre ahorita, bueno. Pero así son las mujeres venezolanas. Más que, bueno, es como decir una Range Rover de ultralujo. Son mujeres realmente que tienen gran alcance. O sea, si no existe padre, yo soy el padre. Si no existe figura de padre, yo soy el padre. Si no existe figura de varón, yo soy el varón también. Y voy a sacar mi otra parte de mi anima ánimos. Voy a hacer entonces esa esencia taoísta, yin y yang, muy determinada también. Siendo femenina, siendo muy linda, muy hermosas, muy cariñosas, muy expresivas. Son capaces de dar la vida hasta su última gota de sangre. Bueno, eso podría sonar muy, muy, muy general, que todas las mujeres del mundo son así. No, en Latinoamérica es más remarcado, y sobre todo en este lugar de Sudamérica que es Venezuela. La mujer venezolana tú la puedes ver bajando de cualquier cerro, cualquier rancho, cualquier lugar por ahí donde hay mucha pobreza material, pero siempre tú la ves bonita, olorosa, entaconada, elegantes. Quizás en este tiempo no tanto, porque bueno, ha decrecido muchísimo la parte material del ser humano como tal en general. Pero la mujer venezolana se tiende a ser impecable, tiende a ser muy alegre, muy luchadora como tal, muy dada justamente a vencer batallas. Y así justamente esa es parte de la herencia de nuestros libertadores, porque así nació este país. Yo siempre le digo a las personas cuando estoy haciendo estas interpretaciones que hay que sentirse orgulloso de haber nacido en un lugar como este, en esta Nueva Jerusalén, en esta Venezuela, en esta tierra de gracia como tal. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos esa raigambre en nuestras venas, en nuestra sangre como tal. Nosotros venimos de una estirpe, sin duda, totalmente distinta al resto del planeta. Mucha gente no sabe que en Norteamérica, por cierto, en estos días me pasó por ahí un texto, nuestra querida amiga Marta Rosenthal, a quien quiero y respeto mucho, sobre una data interesante sobre Bolívar. Yo le dije, sí, yo la sabía, Marta. Entonces, curiosamente, el primer texto que dice, porque Bolívar el Libertador es el Néstor de la Libertad. Bueno, eso le sube a uno un poquito al ego, ¿no? Pero bueno, no tiene que ver nada directamente conmigo. Néstor significa sabio, sabiduría en griego, es un hombre griego. Y fue justamente el planificador del caballo de Troya, con el que finalmente los griegos como tal, una parte de los griegos, pues, ellos vencieron justamente en Troya y toman Troya como tal y después la incendian y todo esto. Bueno, fue una cuestión bien, bien, de planificación. Eso era Néstor en justamente la historia de los griegos como tal. Ya él para la época era un anciano, fue un guerrero y después él falleció al tiempo y él estaba rodeado de su familia como tal. Bueno, cuando se indica este tipo de situaciones que justamente tiene que ver con guerra, con ariete, porque Aries es el ariete. Aries en astrología es el comienzo del año astrológico mundial. Es el comienzo. Si venimos del frío, del invierno, que todo es gélido, que se ve aquella luz que todavía como que no ilumina totalmente, que las noches todavía siguen siendo largas, menos ya cuando se está acercando el signo, cuando está en Piscis, cuando se está acercando Aries, bueno, ya empieza a amanecer más temprano. Pero recordemos que el tiempo de solsticio de invierno es el tiempo final, es un tiempo ya de el último estado de la maduración del ser humano y concluye con Piscis en su último signo como tal, porque él viene justamente de Capricornio cuando comienza el solsticio de invierno y bueno, pasa realmente después al signo de Piscis, bueno, y ya concluye al signo de Acuario, corrijo, y luego al signo de Piscis. Y ahí concluye toda esta situación. Entonces es un momento de recomienzo. Aries siempre propone que abrir caminos. Es más, irse como Jasón y los Argonautas, lanzado rumbo a los desconocidos. Hay una inocencia siempre en Aries. Tener una venda en los ojos, pero tener una luz que ilumina en sus manos, que abre caminos, se atreve. Eso es lo bonito de Aries, se atreve, es el atrevimiento. Por eso que los Aries son así, líderes, atrevidos. Retan, exigen, dan. En astrología significa el símbolo, que es justamente una bolita, es un redondel, un cilindro que representa los testículos del hombre, las testes del hombre, que es la que derrama semen. Semen que es la vida, es la semilla, es el inicio. Y esa flechita que va hacia arriba es el miembro viril. O sea, sin duda que el viril de los viriles en la astrología, no quiero decir que los otros no lo sean, pero el viril de los viriles es Aries, donde lo propongamos es así, porque implica el pene, y de alguna forma no es otra cosa que Príapo, pero bueno, no voy a entrar tanto en esa parte mitológica ahorita, pero es el guerrero. El ariete, que es su símbolo justamente, es como un ariete, que hace el miembro o el pene del hombre cuando penetra la vulva de la mujer, abre sus portales, los labios de su vulva, y entra a la vulva y le inserta su semilla de vida, que es el semen, que es la vida nueva, y ella lo va a gestar en esos 9 meses, de una forma cabalística, crece ese árbol, y luego, bueno, el resto del trabajo es de la mujer como tal. Por eso que la mujer, en términos venusinos, en términos lunáticos, en términos justamente de hembra, dice, ese es mi hijo. Bueno, se abrogan así como que es su hijo, pero bueno, es hijo de ambos. Pero bueno, esos 9 meses ahí no son al garete, esos 9 meses ahí están construidos en amor como tal. Así nació esta patria también. Y justamente el protolíder de esta patria es Miranda, que causal, que es signo Aries. Justamente su carta natal me ayudó muchísimo a poder también calcular esto. La de los 3 líderes principales, tanto Bolívar, Sucre y por supuesto el líder principal de toda esta situación, que no es otro que Francisco de Miranda. Bueno, cuando di esta explicación técnica, que parece muy sexual, que va más allá, mucho más allá, las puertas de las ciudades en la antigüedad eran muy altas, eran de madera y tenían también mucho metal. ¿Qué hacían los soldados contrarios cuando iban a la guerra? En términos muy arianos, ellos agarraban y construían un ariete, que es un cilindro, bueno, como si fuera el pene del hombre, y le colocaban en la punta la cabeza de un carnero, que representa Aries, el ariete, por eso se llama ariete. Ellos agarraban y empezaban a impulsar, a empujar, lo están visualizando, ¿no? A empujar esas puertas, a golpearlas. Es la figura que estoy poniendo similar a la parte sexual. Lo que es arriba es abajo, hay una sinonimia entre esa penetración del hombre a la mujer para abrir sus portales. No solamente una forma salvaje, puede ser un poco salvaje y dolorosa, obviamente. Bueno, igualito lo hace el ariete para entrar a las ciudades, abrir los portales, abrir los labios de esa ciudad. Se abre y entra la guerra, bueno, y empieza la guerra. Es entonces algo así como una especie de conjunción entre Marte y Venus. un efecto marte-venusino. Es la unión del macho y la hembra. Venezuela, ¿qué hizo como país leonino? Mira la curiosidad. País leonino, sin duda, con tres elementos importantes, que es su sol, su conciencia, y su luna en Leo, que son los sentimientos, las emociones, y el pueblo como tal reunido. Recordemos aquel momento, el 19 de abril de 1810, ya esto vuelve a reexplicar el efecto de Venezuela, y además venusino Leo, que está muy cómodo como tal. Entonces, bueno, un poquito a veces incómodo, porque realmente Venus es el regente de Libra y del mismo signo Tauro, y puede crear cierta incomodidad, pero también obliga a ser muy afectivo, muy amoroso, y tiene que hacer como un trabajo un poquito más tenso al respecto. Pero con una unión con la luna es bastante bueno. Por eso es que el venezolano es tan cariñoso, tan expresivo. Tómanos. El venezolano se quita lo que tiene para dárselo al otro. Y el venezolano, inclusive en esta crisis, ha sido probado en estas situaciones. Cuando estamos haciendo esta interpretación, si tenemos un ascendente Cáncer, significa que el país es emotivo totalmente. Es muy expresivo en sus emociones. Entonces es así como que papá y mamá unidos. El sol como pater y la luna como mater, como madre. Entonces, Venezuela es esa alma mater y ese paternoster de Sudamérica, porque este proceso partió de Caracas. Recordemos ese proceso del 19 de abril de 1810. ¿Quiénes estaban reunidos ahí? Propios y extraños, pero estaban reunidos, que es lo que yo siempre le digo a las personas en este estadio, aquí y ahora, le digo siempre a la gente con la que me reúno, que de repente pueden ser del jet set, de la alta sociedad, señores. Este proceso lo tiene que propugnar también la alta sociedad, porque los seres más importantes que existieron realmente en este momento histórico del siglo XIX, los más importantes, y todavía no han sido superados, y por eso es que estamos viviendo este karma, lo más importante que hemos tenido, sin querer desmeritar a nadie, fue esa pléyade. Eso sin duda, esto hasta ahora no ha sido superado, pero eso nosotros lo llevamos en la sangre, es nuestro legado, es nuestro orgullo como tal, como venezolanos. Es decir, tenemos una misión kármica. Los Rivas, los Salias, los Bolívar, toda esa gente que estaba reunida eran gente del jet set del momento, eran los mantuanos. ¿Y por qué se llama mantuano? Porque justamente las mujeres usaban una manta en su cabeza, adornada, muy bonita, de color generalmente de color blanco, y ellas se sentaban en las iglesias y usaban sus mantas. No todo el mundo usaba manta, esas mujeres de la alcurnia, de la alta sociedad, usaban esas mantas y aquellos trajes hermosos así. Entonces nos recordamos un poco como si vamos caminando por la Plaza Bolívar, parece que estuviésemos escuchando de Conde a Principal de Aldemaro Romero. O sea, es una especie de poesía bellísima, de cómo nos relata cómo era el tiempo de aquella época, de los patiquines o de los hombres que estaban vestidos a la usanza. Eso fue un poco después, pero realmente de la época donde se usaban trajes clásicos y trajes realmente elegantes, y bueno, y era una época de militares. Los militares han sido siempre los que han dominado en Venezuela, eso no hay duda, y eso lo podemos ver en una data histórica muy importante. Esto reafirma el hecho leonino. Cáncer, con todo respeto para las diferencias que existen, porque yo no estoy haciendo aquí astrología para complacer a nadie, obviamente, y no lo digo de una forma petulante, ni lo digo de una forma narcisa, no. Yo estoy haciendo astrología investigativa, y bueno, a lo mejor a algunos de mis colegas no les gusta que yo hable de estas cosas, pero bueno, estamos en libertad, ¿verdad? Y bueno, yo siempre le he dicho a la gente, el que quiera debatir sobre esta carta, bueno, que saque data histórica, yo tengo la mía. Y esta es la que me cuadra, tal como me lo decía mi gran amigo Roberto Gutiérrez, que es un gran investigador, un gran astrólogo, que merece mi respeto en lo personal, y otros colegas que no voy a mencionar aquí que están de acuerdo. Otros no están de acuerdo, igualito los quiero y los respeto. Aunque no estemos de acuerdo, eso es otra cosa. De eso se trata Acuario, ¿verdad? Bien, esta data a mí me cuadra perfectamente con esta carta natal. Los hechos de Venezuela se van a impulsar mucho más con intervención del extranjero. La carta democrática va realmente a terminar de sellar este proceso. Venezuela va hacia una condición superior. Marte en Tauro está pasando muy cerca del medio cielo. Y Marte en Tauro está en destierro, entonces hay que evitar también ciertas confrontaciones, porque Marte en Tauro es como una pila que va así como acumulando energía fuertemente. Es una reserva de energía tremenda. La gente que tiene Marte en Tauro tiene una reserva de energía sexual profunda y física y muscular profunda. porque Tauro siempre es la acumulación de energía como tal, y además es muy estructural, es muy paciente, sumamente paciente, pero si no se saca, si no se expele esa energía hacia afuera, entonces las arrancadas, más con Marte, que siempre es regente de la energía, que despliega acción en la vida de una persona, entonces la cosa puede ser una ira, una cólera tipo Tauro. ¿Cómo es el Toro? El Toro es tranquilo, anda en su coso, en su querencia, dando vueltas ahí, tranquilito. Un Miura, Toro Miura, eso es de poder realmente. Entonces, yo siempre he dicho que los enfrentamientos entre un Tauro y un Leo pueden ser radicales, o un Escorpio y un Tauro, o un Escorpio y un Leo, o un Acuario con un Leo, o un Acuario con un Escorpio, es decir, los signos fijos. Entonces, los signos fijos, siempre que están en cuadratura, que es una cruz fija, una cruz cósmica fija, es la más dura y es la que hay que trabajar con retos como tal. Yo siempre le decía a mis alumnos en este caso, o a mis pacientes, que un enfrentamiento, un Toro, por ejemplo, puede aniquilar a un León de una sola cornada, si se la da exactamente en el propio lugar, digamos en la yugular. Bueno, lo desangra y lo mata de una sola cornada. Pero como el León es táctico, no se va a dejar. Él es táctico, él está ahí tranquilito, ahí echado como que con su flojera y su... Tú sabes, yo soy el rey de la cosa, yo soy el rey de la situación. Si Tauro lo agarra, bueno, una sola cornada lo puede matar. ¿Por qué explico esto? Por algo que vamos a entender después. Pero el León, si funciona de forma táctica y además que ellos funcionan en manada, es el rey de la selva, es peligroso como tal. O sea, con Tauro no se juega, pero con León tampoco, y más siendo el rey del zodíaco. Pero si Tauro no logra agarrar al León, el León entonces ¿qué va a hacer? Lo va a atrapar, lo va a despedazar y después encima se lo va a comer. ¿Ven? Que no es una situación cómoda. Las situaciones entre Tauro y Leo pueden ser muy buenas o pueden ser muy negativas, depende de los grados evolutivos. Igualito las de Acuario y Leo, igualito las de Escorpio y Tauro, igualmente las de Escorpio con Acuario. Entonces, ¿por qué hablo todo esto? Porque justamente Venezuela está marcada por efectos muy de signos fijos. Por eso que las situaciones, cuando hay signos fijos en Venezuela, y lo ha dicho la historia, siempre son radicales. Con Pérez Jiménez fue muy radical, que era signo Tauro. Con Carlos Andrés Pérez fue muy radical. Sí, ok, hubo un momento histórico donde empezaron las grandes empresas de Venezuela, el desarrollo de Guyana, todas aquellas cosas, la Gran Venezuela, la Venezuela Saudita, el petróleo, que es justamente algo muy, que tuvo un repunte importante. Más lo tuvo ahora y bueno, dilapidaron dinero. Todos los presidentes lo hicieron y lamentablemente Carlos Andrés Pérez, teniendo tantas cosas importantes, cometió también errores. Una de las cosas buenas que hizo fue, sin duda, promulgar casi todos los parques nacionales. Eso hay que reconocérselo al presidente Carlos Andrés Pérez, sí lo hizo. Y bueno, en su primer periodo, obviamente, hubo una gran bonanza. La Venezuela del Vendetuti, del Vendetuti, de todo está barato, de AME2, de ir a Miami, de ir a cualquier lugar del mundo. Y bueno, todo era barato, era un tour, una cosa. Eso es parte de un recuento histórico de lo que significa las marcas radicales de Venezuela. Venezuela tuvo repuntes, pero ahorita nosotros, y con todos estos presidentes que han sido signos fijos, siempre cuando llegan presidentes en signos fijos en Venezuela, que la tendencia siempre va a ser así, el próximo presidente o presidenta seguramente va a tener unas marcas de cualquiera de estos signos, llámese en sol, llámese en luna, llámese en karma, en dharma, llámese en ascendente, siempre están marcados estos. Es imposible, al menos yo lo veo así y así lo analizo astrológicamente, es imposible que los líderes de una nación sean, al menos los que abren un proceso, no solamente de su propia nación, sino que abren un territorio total hacia esta diáspora energética de Israel, de los niños de Israel, hacia Sudamérica. Y fíjense que tenemos una diáspora justamente ahorita de venezolanos hacia el mundo, en esta Nueva Jerusalén. ¿Qué causal, no? Con el conflicto que sigue ahorita perennemente instalado en la Franja de Gaza en Israel, y vemos que se ha exacerbado cada vez más, un conflicto que tiene más de 4.500 años, son espadas ebrias de sangre. Pues bien, Venezuela tiene un destino final, que es justamente buscar su oro cochano, no solamente en Guyana, no solamente en Bolívar, no solamente estos territorios que hay que recuperar, porque Venezuela va a recuperar también la Guyana Esequiba, sin duda. Hay un litigio del año 66, que es el que hay que tomar de esa época, porque es el que está mejor aspectado. Lo demás fueron cuestiones políticas y de ambición de ciertos territorios, en especial, lamentablemente, nuestros hermanos de Gran Bretaña. Se hizo una coalición ahí donde salió muy mal parado Venezuela. Venezuela es el Dorado. Venezuela es una tierra de gracia, eso sin duda. Venezuela, esa pequeña Venecia, tiene un destino promisorio. Pero ¿qué significa en todo esto al final de esta interpretación? Sobre todo con esta entrada, este equinoccio, tenemos que recuperar con Aries el liderazgo, hacer como Príapo, hacer como los arietes, protagonizar nuestra propia historia, no que otros la hagan. El problema de Venezuela, siempre lo he dicho, pasa no por la hambruna, no por las medicinas, no por la pandemia, por las epidemias que hay ahorita, no por el desastre que hay en las calles, calles que huelen mal, horrible, a cloaca, a desperdicio, a miasma. Hay mucha brujería en esto. Eso también lo expresa ese Plutón y Nodo Sur en conjunción, casi que partil en la Casa 8 de Venezuela. Aquí se ha practicado mucha magia negra. Y obviamente el que practica magia negra o tanta ignorancia a nivel espiritual, digámoslo de una forma, eso se regresa. Pero por supuesto que el demonio es dado ser grato a la vista, como siempre digo, como decía Shakespeare en Hamlet 2. Y a veces las apariencias engañan. El país nació con un efecto muy plutoniano, muy nebuloso, en ese nodo sur, porque es Piscis. Y hay que superarlo, hay que llevar a Venezuela del caos al reorden, sin duda, porque la proposición de Venezuela en su nodo norte es Virgo. Reordenar, purificar, rectificar, poner la casa en orden como tal, y sobre todo con una proposición de un nodo norte que está colocado en la casa de Tauro. Es rescatar los valores. El problema de Venezuela va más allá de lo material, mis queridos hermanos. Pasa por los valores. El degradé de Venezuela, la debacle de Venezuela es de valores humanos, de valores espirituales. Aquí no se trata de descalificar religiones o filosofías, no, nada de eso. Hay que respetar cada quien en sus creencias, porque eso es lo acuariano, no burlarse ni hacer degradación de ninguna creencia, siempre y cuando sea de luz. No, al contrario, eso hay que respetarlo. Sí es verdad que las religiones han pasado por un periodo de mucha decantación, pero no solamente las religiones, la política, las creencias humanas, eso es parte de Acuario. Se están cayendo los velos. Y sobre todo con este paso tan neptuniano, recordemos que venimos precedidos de un eclipse de sol que movió la Kundalini de Sudamérica como tal, en Piscis. La movió de una forma contundente. Y yo decía que, bueno, justamente había cierta tendencia a orden telúrico, a terremotos. Bueno, sí ha habido un movimiento telúrico en estos días, obviamente, y va a continuar, porque los efectos de los eclipses de sol, tomó un poquito de aire, son muy determinantes. Y en Piscis siempre indica que hay que sacar el lado más iluminado del ser humano en su interno. Piscis es Neptuno Poseidón. Entonces eso está marcando la parte de Venezuela, sobre todo con ese Neptuno que está haciendo conjunción con el Plutón de Venezuela. Es decir, hay que diluir ese efecto plutoniano. Es un enfrentamiento de un planeta que aparentemente es débil, que no lo es, porque está justamente Neptuno en Piscis, en su propio signo, muy cómodo. Pero le está diciendo a Plutón, bueno, vamos a diluir ese ego. Vamos a diluir los efectos de poder, de ambición y de ciertas estructuras importantes a nivel profundo, donde tenemos que sacar la parte más importante, trabajar el ego sobre todo, esa parte iluminada del ser humano, que no se ve ahí, se ve en profundidades muy, 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 muy adentro, ni siquiera a 100 metros, eso es a kilómetros abajo. Poseidón es el señor de los mares, el señor de las máscaras, el señor de los trucos, el señor que engaña, el engañoso, pero en su lado iluminado es muy alto, inspirativo, poético, musical. Son las octavas superiores, la gran conexión con el cosmos, ¿okay? Es la parte más elevada del espíritu, y además es el resumen del zodíaco al final. Por eso yo siempre he dicho que el signo Piscis, que puede ser quizás el más subestimado de todos, la gente puede decir lo subestima, ese no tiene casi nada, ese tiene poco. Y como es como a veces trabaja mucho tras bastidores, y entonces como que no se ve bien la luz de él, de ese signo, tanto hombres como mujeres, pues están equivocados. Siempre he dicho, y lo digo con toda seriedad, que Piscis probablemente es el signo más inteligente de todos, por una sola razón, porque todo lo que le falta lo recoge del resto del zodíaco. Entonces por eso lo hace el signo más completo. Obviamente eso no es en los modelos básicos, en los mundanos, no, eso es en los modelos de personas que han trabajado su parte profunda, su parte neptuniana profunda, su gran inspiración. Esos son los Piscis. ¿Y por qué hablo esto? Porque justamente ese efecto pisciano, ese efecto neptuniano, está pasando justamente por el Plutón, donde están las finanzas también de los empréstitos de Venezuela. Está pasando por una casa donde también se correlaciona con respecto a la casa 2, que es contraria a la banca, a los empréstitos, como lo dije, a la bolsa de valores, pero también a las deudas que tenemos con el exterior como tal, con China, con los propios Estados Unidos, con otros países, con el mundo árabe. Entonces aquí van a salir escándalos de envergadura también, que va a haber que enfrentarlo, porque nosotros no nos podemos mover de aquí. Es decir, nosotros estamos apaleados de muchas formas. ¿Por qué? Porque lamentablemente en ese nodo sur y en ese Plutón indica que siempre la lucha era de mucho poder y es algo muy pretérito. Y incluso eso estaba unido a la parte étnica, que no voy a caer ahorita en ese análisis porque me extendería mucho más. Pero he hecho esta especie de repaso para entender un poco más el comportamiento, la forma de ver el venezolano. El venezolano es un ser espléndido, extraordinario, sin duda alguna. Y no solamente lo digo yo como venezolano y como caraqueño, sino lo dice cualquier persona que venga de cualquier parte del planeta. El venezolano es un ser espléndido, brazos abiertos, pero que tiene que trabajar ahora, recuperar su autoestima. El problema del venezolano es de autoestima, de amor propio. Más que reaccionario, tiene que ser proactivo, resiliente. El destino de Venezuela está marcado por algo muy alto, pero eso no nos lo van a regalar. Yo le digo a la gente, no, bueno, uno interpreta la parte astrológica, al menos yo interpreto esta parte, porque aquí hay que trabajar también una situación que tiene que ver con las leyes de Venezuela. No es fácil resumir esto, pero yo más o menos trato de compilarlo, porque justamente una de las partes que hay que recuperar, sobre todo trabajar ese Saturno, oposición Júpiter, recuperar los tribunales como tal, el TSJ, son miasmas también, son fantasmas, están ahí como de mamotreto, están ahí de adorno, por Dios santo. Saturno le está diciendo en oposición a un planeta también que es bastante fuerte, que es expansivo, pero que no está cómodo en la casa 12. Bueno, hay que tratar de sacar autoridades que no funcionen en base al ego, porque la casa 12 es el resumen del ego. Afortunadamente tenemos el punto de fortuna, valga la redundancia, en conjunción con el ascendente de Venezuela, que es Cáncer, que es muy emotivo, a veces llora, y entonces se pone como víctima y es manipulador. A veces el carácter de los venezolanos es muy manipulador, tendemos a ser manipuladores como pueblo, pobrecito, yo soy la víctima. Tenemos que salir de esa victimización. En cada casa, en cada signo, en cada aspecto, tenemos que trabajar nuestra carta natal como país. Este país es extraordinario. Los extranjeros que han venido de muchas partes del mundo a apostar por este lugar saben que el venezolano es extraordinario en diferentes periodos, inclusive en este donde se nos está poniendo a prueba. Nosotros estamos pasando por un periodo de filtración, de decantación. Este es un periodo de prueba para crecer, no un periodo de prueba para huir. El que quiere irse para el extranjero, pues que le vaya bien. Yo no puedo hacer una burla de esto, ni puedo ser irónico. Cada quien tiene sus razones particulares, profesionales o personales, o bien sea porque está buscando otra frontera con sueños. Todo el derecho del mundo. Y yo ahora que le deseo lo mejor, porque son hermanos de nosotros y ellos regresarán en algún momento para volver a dar grandes aportes y todo lo que ellos están aprendiendo en otras partes, y sobre todo para hacer lucir la bandera de nuestro país en otras partes del mundo, porque aquí hay seres bellos y hermosos, sin duda. Yo los amo y nos amamos todos. Aquí tiene que haber un periodo de reconciliación en Venezuela, donde pase por encima de los partidos políticos, de la MUD, del gobierno. Esto pasa ahora por la responsabilidad del pueblo como tal. El destino de Venezuela está marcado por las decisiones que va a tomar el propio pueblo, no partidos políticos, ni religiosos, ni ciertas filosofías que son baladí, que son relancinas, que son cosas ahí baratas que no valen nada. Ya nosotros estamos cansados como venezolanos, porque Leo es el deslumbramiento, el deslumbrar. Hoy llegó un Leo, sí, me deslumbra como sol, pero a mí no me interesa que me queme los ojos. Yo me pongo mis lentes oscuros para ver el sol, y no hay que verlo directo. El sol en Leo de Venezuela, la luna nos está diciendo, nuestra parte emocional, que hay que ser líderes, pero hay que ser humildes también. Tenemos que ser humildes como nación, amar con humildad. Leo es extraordinario, es la apoteosis como tal. Signo Leo, cuando da, es el gran dador del zodíaco, sin duda. Pero que también en su lado más mezquino, más egoico, puede ser petulante, puede ser prepotente, insoportable, realmente insoportable, insufrible, diría yo. Y es así realmente, pero eso en su ángulo menos evolucionado, en su ángulo menos desarrollado como tal. Las cartas natales se trabajan, las naciones vienen a trabajar también su carta natal en términos de conciencia. Venezuela, la Nueva Jerusalén, nos está diciendo que nosotros estamos prometidos a algo superior. Nosotros estamos obligados por términos de conciencia a despertar en nuestro ser interno como nación. El haber liberado a otras naciones es algo muy titánico y muy heroico. Y leo justamente Venezuela como nación, propuso eso en términos muy arianos, porque justamente esos elementos caen en la casa 1 de Aries. Qué importante es este equinoccio, porque es un momento de despertar. Eso es Aries, el despertar. Finalmente, porque podría seguir esta interpretación, pero para no hacerla ya tan pesada, tan extendida, en este tratado, Venezuela, tierra de gracia, cumbre de los libertadores de América, se enmarca en el foco de biodiversidad más importante del planeta. En tiempos de furia, mientras acontecen las grandes convulsiones de carácter universal, surge como epicentro energético de los mayores cambios y el real despertar para la nueva conciencia espiritual, filosofal, cultural, ecológica, política, económica, señalando el camino que por ley y destino nos corresponde como eje principal de la edad de oro del nuevo mundo. Señores, Venezuela es la nueva Jerusalén, no hay duda alguna. Despertemos, es el tiempo, es el momento. Seamos líderes del mesianismo individual, del líder que tiene cada quien, cada mujer, cada hombre, cada niño, cada anciano, cada joven, cada estudiante, cada obrero, cada artesano, cada cultor, cada profesional, cada sabio, el sabio que hay en cada uno de ustedes. Despertemos en el líder que tiene cada uno adentro. Esa es la nueva Jerusalén. Nadie nos lo va a regalar. Está ahí adentro. No está lejos, no está afuera, no está por allá arriba. Las estrellas nos están diciendo, mira la luz que tienes en tu interior. Esa es la nueva Jerusalén. Sacala de ese nodo sur en Piscis, de ese Plutón en Piscis. Está ahí. No se compra en el abasto. No nos lo va a regalar nadie, ningún pueblo extranjero. Volveremos a hacer historia, hermanos míos. Esta es la nueva Jerusalén. Tenemos que ir al mesianismo ahora colectivo, cada uno siendo libre. Desobediencia civil, eso es lo que va. 350 es lo que va. Venezuela va a pasar por un golpe de Estado parecido al 23 de enero de 1958, donde militares, donde civiles, donde gente realmente que sean notables, van a tomar el poder sin duda alguna y van a hacer una junta de gobierno. Y Venezuela se va a reorganizar hacia otra cosa superior. Ese es el destino de Venezuela. Muy leo. Pero leoninamente tenemos que ser humildes. Tanto mujeres como hombres. Que Dios me los bendiga. Y feliz equinoccio de primavera 2017. Este 20 de marzo de este mismo año. Dios me los bendiga. A las 6:17, según le estoy diciendo aquí, en esta interpretación a mi amigo, mi querido hermano, gran hombre, gran persona y muy evolucionado, Alexander Chávez, te quiero mucho. 20 de marzo de 2017, 6:17 AM. Dios me los bendiga. Les habló Néstor Sánchez Quintero. Y mis coordenadas en Facebook, Néstor Sánchez Astro. Y mi teléfono celular, 0414-793-6191, para cualquier consulta que quieran, tanto psicológica como astrológica. Ahora sí, Dios me los bendiga. Resiliencia, adelante. Que la luz de Dios esté en todos nosotros. Elá. Amén.